Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos, queridas auditoras, auditores. Somos Escaparate a partir de este instante en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile. Para mí, en la grata compañía de Francisco Veas, gracias querido Francisco, que se ocupa del tema técnico y sincronización técnica de nuestro Escaparate. Con nuestros invitados y panelistas, aquí estamos dispuestos a iniciar esta nueva aventura de Escaparate. Se conoció hace pocos días la sentencia dictada por el ministro en visita, Miguel Vázquez, por la detención y desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista el año 1975. La dirección clandestina que estaba compuesta por dirigentes históricos de ese partido como Ezequiel Ponce, Ricardo Lago Salinas, Michel Peña, entre otros, quienes fueron detenidos y hechos desaparecer por la dictadura cívico-militar en nuestro país. Sentencias y condenas para gente tan aborrecible como Miguel Krasnov, Raúl Iturriaga, Juvenal Piña y Manuel Carevich. Quiero detenerme en uno de los dirigentes de la dirección clandestina del Partido Socialista, al doctor, al psiquiatra Carlos Lorca. Fíjense que hay un libro que habla de Carlos Lorca, un tipo que no tuve el gusto de conocer, pero por todo lo que uno ha ido recogiendo en los últimos años, me da la impresión que era una persona bastante decente y consecuente, Carlos Lorca. Hay un libro de Carlos Lorca, del diputado Carlos Lorca, desaparecido, precisamente con el sello de Radio Universidad de Chile. El libro le pertenece al periodista Juan Azócar. Juan Azócar está esta noche con nosotros aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Y para hablar de un tipo parece bastante recto como Carlos Lorca.
Bueno, un agrado saludarte, César, y a todos los auditores de tu programa. Efectivamente, el libro trata sobre la figura de un político que probablemente a esta altura no resulte de una factura muy antigua, muy poco usual. Un político que tenía o encarnaba valores tan importantes como los de la consecuencia, la transparencia, la honestidad. Un político que entendía que el servicio público era una vocación a la cual se llegaba a cumplir y no un trampolín para acceder a posiciones o movilidad social. En el libro, por ejemplo, se recoge una significativa carta que él le hace al entonces jefe del PS, el entonces senador Carlos Altamirano, y donde Lorca alude a la condición de nuevos ricos de algunas personas que han llegado a la administración pública, de ese partido incluso, y que expresan fenómenos de arribismo, de ubicuidad, de comodidad, y él los rechaza con mucha fuerza. Entonces, es un político que probablemente puede ser una referencia obligatoria para las nuevas generaciones. Yo veo un poco la trayectoria de Lorca y guardando las proporciones de la historia, los distintos contextos sociopolíticos, y veo una encarnación en la actual bancada juvenil, que con tanta frescura tironea al sistema político en el sentido de superar el límite de lo posible, poner el debate en los temas que al país le interesan, que la ciudadanía quiere escuchar. Esa bancada juvenil me parece, tal vez sin proponérselo ellos mismos, que recoge un poco de esta condición que tenía Lorca. Un diputado que por lo demás era médico, psiquiatra formado en la Universidad de Chile y que también tiene la triste condición de ser una de las múltiples víctimas de la dictadura. Él está en condición de detenido desaparecido, es el único parlamentario cuya situación todavía no se esclarece y fue sometido a tormentos muy duros y brutales en Villa Grimaldi. Y también hay una conexión que se explora en el libro respecto a su paso por Colonia Dignidad, ese misterioso enclave de los alemanes en la zona de Parral, donde hay un par de testimonios que documentan su paso, como el de varios otros dirigentes de la izquierda de entonces, por este siniestro lugar. El libro finalmente es una invitación a recuperar la imagen de un político de esos que probablemente nos hace falta. Y ha sido un agrado que salga esta edición, que tiene fotografías muy bonitas de la época, y me parece que es un libro que pudiera ser de interés de viejos y nuevos soñadores de que el cambio es posible.
Ahora, sería bueno dar el contexto histórico en el cual se desarrolla la vida del diputado Lorca, Juan.
Bueno, Carlos Lorca es un clásico joven de la entonces clase media de los años 50 y 60. Una clase media no cómoda, su padre era un comerciante medianamente exitoso, pero además está marcado Lorca por su paso formativo por las aulas del Instituto Nacional. En esa época el Instituto Nacional era un espacio de formación pluriclasista, donde convivían tranquilamente el hijo del abogado más exitoso de la plaza con el hijo de un panadero, de un pequeño comerciante, de un agricultor. Más que ninguna otra institución, el Nacional en esa época tenía esa condición pluriclasista, donde se encontraban gente de diversos sectores sociales. Lorca se forma allí en el rigor también del estudio y de la disciplina. Luego, importante constatar o destacar la importancia que tuvo en él su abuelo, que era un personaje muy excéntrico, muy estrambótico para la época. El abuelo hablaba cerca de 7 idiomas, el quechua entre ellos, una cosa muy inusual. Tenía una personalidad, por decirlo de alguna manera, anarquista, un anarcosocialista, que fue el que lo imbuyó en las primeras lecturas sociales, en las primeras conversaciones sociales a Lorca, junto a sus hermanos. Y luego Lorca cursa estudios de medicina en la Universidad de Chile, en el periodo en que se está desarrollando la reforma universitaria, con todo su cuestionamiento a la rigidez de las instituciones académicas de la época. Lorca pasa a ser una de las figuras más importantes de la reforma universitaria, al menos en la Facultad de Medicina, donde integra el Consejo Normativo Superior y donde es responsable de la modificación de los currículos, de los planes de enseñanza, de las carreras de medicina y otras de esa facultad. Ese es más o menos el contexto. Y a nivel global, desde luego, el contexto de los años 60, los movimientos de liberación nacional que pugnaban por la descolonización de África, de Asia, la guerra de Vietnam, el hipismo, mayo 68, el Che Guevara en Bolivia, el avance de la izquierda en diversos países, la esperanza puesta en Allende. Hay una serie de procesos y situaciones políticas y sociales y culturales también que van configurando el ethos, el sustrato en el cual se va formando Carlos Lorca como militante y dirigente juvenil de la izquierda chilena.
¿Cuál fue el rol que jugó Carlos Lorca, Juan Azócar, en la etapa 70-73 en nuestro país, en el gobierno de Salvador Allende?
Bueno, Lorca tiene el mérito, cuestionado todavía por algunos pensadores y también dirigentes del propio PS, tuvo el mérito de ponerse detrás del proyecto que pretendió impulsar el expresidente Allende. Es decir, Lorca ya con la condición de secretario general de la Juventud Socialista que él encabezó durante ese periodo de la Unidad Popular, puso al conjunto de esta detrás de las iniciativas transformadoras que propiciaba el presidente Allende, en una posición de, si se quiere, de moderación, de responsabilidad de moderación, que no siempre fue comprendida. El PS tuvo posiciones tal vez más a la izquierda que el propio presidente Allende en un sinnúmero de materias y en varias ocasiones y coyunturas políticas de ese periodo, y Lorca fue de los socialistas, de los dirigentes socialistas que apoyaron con mayor entusiasmo el proceso de transformaciones que propiciaba Allende, cosa que no es del todo comprendida ni valorada por el conjunto de la militancia socialista. Entonces había también una crítica importante a este aparente oficialismo que tenía Lorca respecto al Estado y a la naturaleza del proceso de la Unidad Popular.
El diputado Lorca quería una sociedad para todas, para todos, para los acomodados también, o solamente para el sector que representaba la Unidad Popular.
Yo diría más bien que Lorca propiciaba, aspiraba. Es importante la alusión a su paso por el Nacional y por la Escuela de Medicina, una carrera que por lo menos hasta entonces tenía una importantísima vocación social, que ahora se ha devaluado con las sucesivas formaciones de médicos, generaciones de médicos. Pero en esa época, el paso por el Nacional, un espacio pluriclasista, y la vocación de estudiar medicina, una carrera con esencial definición y vocación social, y luego su paso por la militancia en la izquierda, yo diría que Lorca propiciaba, aspiraba a la construcción de un país con condiciones de igualdad. Él en ese minuto pensaba que ese país se construía a partir de los procesos de cambio que se articulaban desde el gobierno de la Unidad Popular, orientados a una mayor integración de los sectores más perjudicados socialmente, tradicionalmente postergados. Yo no diría que él tenía un odio peculiar y fuerte contra los sectores acomodados. Sí, reaccionaba de manera muy enérgica con los privilegios. Hay, por ejemplo, un pasaje de una intervención que él hace en el Congreso Nacional a propósito de la muerte de dos campesinos en un centro de reforma agraria en la zona de Llanquihue. Y ahí él se expresa muy fuerte contra las personas, los sectores oligárquicos que pretenden minimizar, obstaculizar el proceso de reforma agraria en curso. Pero más allá de eso, yo diría que Lorca propiciaba, bajo su convicción de revolucionario, un cambio que pudiera equilibrar las condiciones de desarrollo para todos y para todas.
Ahora, uno de repente en lo cotidiano, en los pequeños detalles, en los pequeños gestos, conoce a las personas. De esos pequeños gestos, ¿qué nos puedes contar tú como autor de este libro del diputado Carlos Lorca, que se llama Lorca, Vida de un socialista ejemplar, de lo cotidiano de Carlos Lorca?
Totalmente. Es claro, una de las cosas que más ha gustado a la gente que ha leído el libro, a sus contemporáneos, es que se rescata la peculiar personalidad que tenía Lorca. Lorca, todas las personas lo describen como un hombre muy tímido, muy retraído, que sin embargo estuvo comprometido con decisiones muy importantes, con un rol muy importante de liderazgo, pese a su condición tímida. Era un tipo muy austero. Eso es importante que los auditores y eventuales lectores, si se consiguen por ahí el libro, lo puedan tener en cuenta. Hace un rato te decía que no hacen falta políticos así. Él era muy austero, no tenía esta pretensión de movilidad a partir de la política. La política la veía como un instrumento al servicio del cambio social, lo mismo que su carrera como médico. Vivía en un pequeñísimo departamento en el centro de Santiago, en la calle Esmeralda, ahí en San Antonio, el antiguo barrio rojo del viejo Santiago Centro. Se iba en micro al grueso de sus actividades. Sus asesores, que era su esposa y una secretaria que era una compañera de la facultad, comentaban que tenía un único vestón, un veintiúnico traje, por decirlo de alguna manera. No tenía ninguno de esos rasgos, incluso de frivolidad, que uno advierte en los políticos actuales.
Pero esas características son parte también de una época que fue la que le tocó precisamente a Carlos Lorca, una época bastante más solidaria, si se quiere.
Sí, claro, Lorca es prototípico probablemente de una generación de políticos contemporáneos a él que estaban muy marcados por la expectativa del cambio social, la posibilidad inmediata del cambio social, la revolución, el cambio, como se quiera llamar. Lorca es contemporáneo a Rodrigo Ambrosio, fundador del MAPU, es contemporáneo a Gladys Marín, diputada de la Juventud Comunista de la época, era muy cercano a Ricardo Ormazábal, dirigente universitario de la Democracia Cristiana, etcétera. Era una generación que estaba muy comprometida con el cambio, y particularmente en Lorca, importante esa condición de austeridad que todos mencionan, y además su condición de un estudioso de la política. Lorca era muy estudioso de la prensa opositora a la época. Él era muy analítico para a la hora de plantearse una estrategia, una definición política. Eso es un rasgo también, yo diría, importante.
En el libro también, si no me equivoco, abordan la relación que tuvo el diputado socialista Carlos Lorca, detenido, desaparecido hasta el día de hoy, con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Bueno, Lorca fue en su minuto jefe del núcleo de los jóvenes socialistas de la Escuela de Medicina, de la cual fue presidente del Centro Alumno. Y en ese contexto, él conoció a una serie de jóvenes estudiantes de medicina que fueron muy cercanos y fueron muy influidos por él. Entre ellos, la propia presidenta Bachelet, que en más de una ocasión ha reconocido a Lorca como su principal mentor a la hora de tomar una definición política. El actual rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, también muy cercano. Y una serie de destacados doctores que sigue manteniendo una vocación de servicio público, fueron influidos por esta figura en su paso por la Escuela de Medicina.
¿Cómo es, en qué circunstancias detenido Carlos Lorca, Juan Azócar?
Lorca fue detenido probablemente en el peor año del actuar impune de la DINA, en junio del 75, en el marco de una gran ofensiva que la DINA se propuso para desarticular a las direcciones del Partido Socialista. El 74 ya lo había hecho con el MIR, el 76 lo hará con el Partido Comunista y otros partidos, pero el 75 es el año en que la definición es atacar al PS. Lorca es detenido en junio del 75 mientras se acercaba a una casa correo en la cual él recibía mensajes del resto de los miembros de la dirección, y es detenido a las 3 de la tarde junto a su enlace, que era una trabajadora social muy joven de 30 años, Carolina Witt, que también está en condición de detenida desaparecida. Y ellos fueron tomados, secuestrados por la DINA ahí en el barrio Maule, en el sector de Avenida Matasur.
Parece que el destino estaba marcado, no había otra dirección en la vida de Carlos Lorca, estimado Juan Azócar.
El fin que tuvo Lorca también da cuenta de una cierta épica. Dada la potencialidad que tenía Lorca, su inteligencia política, su condición joven, tenía 30 años, muchas personas de su entorno más próximo le sugirieron la pertinencia de que abandonara el país y que se transformara en un vocero de la lucha y la resistencia democrática en el exterior. Sin embargo, él consideró que, no únicamente él, varios más, consideró que el deber de ese minuto, en tanto miembro de una dirección de un partido político que sustentó al gobierno de la Unidad Popular, correspondía dentro del país, y pese a que tuvo numerosas posibilidades de asilo en condiciones muy favorables y cómodas, producto de la solidaridad internacional, él, con varios más, decide quedarse. Pudo haber tenido otro fin, una escapatoria, una condición de sobrevida distinta, pero él prefirió la responsabilidad de la lucha en el país.
Ahora, ¿cuáles son tus motivaciones, lo que te llegó profundamente, si es que es así, para escribir precisamente este libro?
Yo había escuchado tempranamente, a mediados de los años 80, sobre la figura de Lorca. Había conversado con un viejo militante de izquierda que lo había conocido y que me habló muy bien de él. Y a medida que se fue acercando la posibilidad de acceder a archivos, que la gente fue perdiendo el miedo, me fui encontrando con retazos de la historia de Lorca que me pareció muy significativa. Y me pareció que había una deuda con él, que siendo una persona tan importante para toda una generación, la generación del 60-70, no únicamente socialista, sino que del conjunto de la izquierda chilena, me parecía que no había nada sobre él, y aún más considerando su investidura como parlamentario. No digo que esta sea una condición preferencial, pero me parecía extraño, curioso, que una figura de tal potencia política no hubiera mayor conocimiento, salvo que la memoria de quienes lo conocieron. Y en ese contexto me propuse la idea de hacer un pequeño libro que reconstruyera pasajes de su vida y que sirviera de inspiración, sobre todo para nuevas generaciones. Es que, ¿para quién más está pensado este libro?
Entonces, reiterar, ¿el libro se llama?
El libro se llama Lorca, vida de un socialista ejemplar.
Muchísimas gracias, querido periodista Juan Azócar, por esta conversación esta noche en Radio Universidad de Chile. Escaparate, una alternativa muy bonita de conocer la vida de un hombre íntegro. Lorca, vida de un socialista ejemplar. Muchas gracias, Juan.
No, muchas gracias. Ha sido un agrado el contacto, la conversación. Y nada, pues que los auditores de tu programa, la gente que te sigue, pueda acceder a este libro. Está en la biblioteca ya también. Y que también sea un bonito descubrimiento para todos ellos. Un abrazo para ti y para tus auditores.
Bueno, y en los tiempos que Carlos Lorca se estaba jugando por una sociedad mejor, en la música, en la radio, se escuchaba esta canción del irlandés Gilbert O'Sullivan, Nuevamente Solo.
Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. Climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people sing, my God, that's tough, she stood him up, no point in us remaining. well gone, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
Compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Joblar, ¿por qué no nos invitas al cine esta noche de escaparate?
Estimados amigos, se acerca el final del año, pero todavía no voy a hacer un balance definitivo por razones obvias. Sí quiero referirme a una película que es uno de los estrenos significativos de este año, a pesar que como llega al final, no alcanzó a entrar, por ejemplo, en la graduatoria de los premios del Círculo de Críticos de Arte de Chile. Pero es una película que para los cinéfilos, para los que se interesan de cine, sin duda es absolutamente necesaria y un referente imprescindible. Me refiero a La Casa que Jack Construyó. Esta es una película de Lars von Trier, un director danés que se ha hecho notar muchísimo por su grupo Dogma y por ser una persona que ha hecho una serie de películas muy rupturistas, en las cuales, por ejemplo, ha tocado el tema del sexo de una manera muy muy abierta, creando mucho escándalo. Aquí en Chile, algunas de sus películas se han estrenado, como es el caso de Idiotas, como es el caso de Dogville. Algunas simplemente no las han traído. Yo creo, más que por una restricción de tipo, llamémoslo, moral. Moral tiene que ver con costumbres, recuerden ustedes, no tiene que ver con bien y mal, sino que más bien es por una un temor a tener poco público, porque de hecho no son películas fáciles. No por el hecho de mostrar unos cuantos desnudos, la película se transforma en una película de carácter popular. No, el cine de Lars von Trier es denso, y esta película es muy densa, porque tiene que ver con un serial killer, pero es mucho más que el serial killer. Es una búsqueda de una de un individuo que de alguna manera representa también a von Trier, interpretado en este caso por Matt Dillon, que comete crímenes, pero al mismo tiempo se pone algunas típicas contradicciones que el hombre ha tenido desde siempre. ¿Cuál es el sentido, no es cierto, de la materia con respecto a la razón? Ya dado que ya Plotino dijo que la materia es el mal. Y, por lo tanto, buscar el mal, proclamar a viva voz que es un asesino o un asesino efectivo sin que la gente haga caso, porque una manera de al ponerse en evidencia, una manera de ocultar la propia categoría, por así decir, considerar el homicidio como una obra de arte. Les recuerdo, él no lo cita, pero lo cito yo, que el Monsieur Verdoux de Chaplin dice que si matas a una persona eres un asesino, si matas a miles eres un héroe, porque el número santifica. Cosas de ese tipo van saliendo poco a poco, como asimismo indicaciones de tipo histórico que no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, Albert Speer construye enormes monumentos para los nazis, para el milenio nazi, pensando en que en un milenio van a ser ruinas, y él justamente admira las ruinas de los romanos, porque hablan de ese poderío que tuvieron. Una película, por lo tanto, bastante complicada, que tiene mucho que ver también con la Divina Comedia. Hay que verla. Para los que les gusta el cine, tienen que ver esta La Casa que Jack construyó, y los que quieran tener algunas indicaciones respecto a la película, ojalá lean mi artículo en www.candilejas.cl, pero después de haber visto la película. Eso es. Será hasta la próxima.
Escaparate.
En la segunda parte de Escaparate queremos conversar con María Emilia Tillú, destacada socióloga de nuestro país. Hace muy poco también se integró a esta hermosa iniciativa de la comuna de Recoleta. Es parte del Consejo Académico de la Universidad Abierta de Recoleta. Vamos a hablar de esta universidad abierta, vamos a hablar de otros tópicos con la socióloga, docente María Emilia Tillú, profesora en nuestra casa de estudios, sin ir más lejos. María Emilia, hoy día en nuestra sociedad, ¿se sigue validando a las personas por el color de la piel o hemos algo avanzado?
Hola César, ¿cómo están? Queridos auditores también, espero que estén muy bien. Y sí, yo pienso que ha ido un aumento la dificultad de entender que en el mundo tenemos distintos colores y que por lo tanto hace muchos años, siglos que vivimos juntos, unos con otros, unas con otras, y que sin embargo en Chile parece que el color de piel marca una diferencia radical, pero una diferencia construida por nosotros mismos.
¿Y en base a qué sientes tú, María Emilia Tillú, hemos construido esa diferencia?
Yo pienso que no lo asociamos inmediatamente. Yo estoy convencida que esto funciona por lo general de manera espontánea, porque tiene que ver con una historia que hemos forjado en esa diferencia. Es como si una vieja historia se representara cada vez que llega alguien de un color distinto, pero que además trae consigo la pobreza, por ejemplo, o trae consigo una dificultad, o proviene de un país que no queremos considerar como si fuera un país igual al nuestro. Es decir, plantea un problema fundamental de igualdad y de reconocimiento entre los seres humanos.
Ahora, ¿cómo resuelves tú a nivel país ese tipo de dificultad, María Emilia Tillú?
Yo, por lo menos, creo que con dos cosas por ahora. Primero, voy a decirlo así por arriba, con una ley migratoria real, es decir, con una ley migratoria basada en derechos humanos fundamentales, con una ley migratoria que considere tanto a quienes llegan como a quienes se van, pensando primero por los últimos y pensando en quienes más de 1.200.000, yo no sé si hoy día son muchos más, no tengo las cifras exactas, de chilenos y chilenas que viven en distintos países del mundo actualmente, y luego en quienes han llegado a nuestro país a trabajar, a rejuvenecernos, a aportar histórica, culturalmente, económicamente, a vincularse con nosotros también, a cambiar un poco nuestra lejanía. Y por otro lado, por abajo, es decir, en la educación que nosotros le damos, en primer lugar en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el modo en cómo se debe considerar al ser humano, sea quien sea, venga de donde venga, de Chile o del extranjero, porque también hay que entender que estos problemas de, comillas, diferenciación, comillas, construcción de otredades, no se dan solamente por fuera, es decir, por los extranjeros que llegan a Chile, sino también por dentro y fundamentalmente con nuestros pueblos y hoy día, principalmente con el Walmap.
Y lo que pasó hace nada con el pacto, el famoso pacto de migración respecto a Naciones Unidas, que por ahí el ministro dijo que la política del país, la política internacional la hace Chile y no se hace en otras partes, porque si no estaríamos en un mundo, escuché por ahí también, estaríamos en un mundo sin fronteras, claro. Y también en las últimas horas otro tipo de declaraciones que hablaba de que una cosa es la migración y otra, que es lo que podría pasar en Chile, así lo entendí, es la invasión. No sé cuál es tu punto de vista, María Emilia.
Lo único que estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno es que me encantaría que no existieran fronteras, pero sabemos que eso no es cierto. Ahora, si ellos están colocando eso en la decisión desde arriba con respecto a una persona, entonces, ¿qué pasaría con el 1.200.000 o más chilenos que viven afuera? Comenzando por ellos. ¿O qué pasaría o qué hubiese pasado con los familiares que llegaron a Chile como inmigrantes en siglos anteriores y que probablemente son los parientes más directos de estas personas que están diciendo hoy día lo que yo considero son brutalidades? Es decir, considerar que emigrar no es un derecho, me parece dejar fuera del contexto de humanidad a un montón de gente. Es decir, algunos tendrían derechos a ser humanos y otros no. Algunos tendrían derecho a ser considerados y otros no, pero ¿qué les pasa con esto? Yo creo que tienen que revisar en primer lugar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es desde donde se rigen una cantidad de cuestiones posteriores, y luego dejar de pensar en sí mismos y tratar de arrimarse a países donde, de cierto modo, el fascismo ha ido triunfando y han ido separándose de estos pactos, que son generales, que solamente buscan la protección de las personas.
Y con todo, sumando y restando tu opinión hoy, en general de Chile, con lo bueno y con lo malo, María Emilia Tillo.
Mira, yo creo que voy a empezar por lo positivo. Yo creo que Chile sigue siendo un país donde repentinamente surge el lazo de solidaridad que uno no imagina. O sea, hay lugares donde se hacen ollas comunes, hay lugares donde se hacen carnavales entre toda la gente. Generalmente cuando se comparte la pobreza, el dolor y el maltrato, la gente comienza a unirse, pienso en los campamentos de Iquique, por ejemplo, en los campamentos de Antofagasta, donde los desalojos han sido brutales, y donde hay chilenos, bolivianos, colombianos, juntos tratando de enfrentar estos malos tratos. Pienso también que Chile es un país que puede hacer cosas fantásticas, ¿no? Que puede reunir gente, que puede organizarse, que tiene posibilidades históricas para organizarse. Pero por otro lado, pienso que estamos frente a un sector dominante que yo también considero ignorante, me disculparán que lo diga así tan brutalmente, pero que precisan formarse, educarse. Yo los invito a que vengan a nuestras clases, no solamente las mías, que son algunas, pero de profesores de nuestra universidad, de otras universidades a lo largo de Chile, y comiencen a conocer qué es lo que son las teorías críticas, las metodologías, las formas de vida, la historia. Que revisemos un poquito lo que fue la pacificación de la Araucanía, que parece que hoy día están haciendo lo mismo. O lo que fueron las ligas patrióticas con lo que se hizo en el norte y los procesos de chilenización. Porque de repente estamos volviendo a esos momentos de tener que seleccionar las personas que entran a nuestro país y por lo tanto de seleccionar las personas que entran, lo digo entre comillas, a nuestra casa, que es nuestra casa, pero que el gobierno está diciendo hace tiempo que están ordenándola como si la casa fuera de ellos o le perteneciera únicamente a ellos.
Ya seguimos dialogando con María Emilia Tillú aquí en Radio Universidad de Chile. Escaparate, nos vamos a abocar en la segunda parte de esta conversación a lo que es la Universidad Abierta Gratuita de la comuna de Recoleta, donde reitero, María Emilia es parte del Consejo Académico. Antes, un clásico de Pancho Villa.
Otrora consecuente compañero, indiscutido líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero en defender nuestra universidad, que fue de tu melena y de tus sueños, que predicabas nunca hay que transar. Hoy con corbata y desde un ministerio, chequera en mano ordenas renovar. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Otrora consecuente camarada, sultán de la ingobernabilidad, reguero de panfleto y barricada, mesías redentor, luz y verdad. ¿Qué fue de tu encendido silabar y de tu insobornable dignidad? Hoy no eres más que un frágil funcionario, un triste monumento a la piedad. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Sé de tu carga de agenda, no te quiero demorar. Vete y tu tiempo no pierdas en justificar.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos. Más 569-3353-5133. Más 569-3353-5133. Hablemos entonces en esta segunda parte de Escaparate con María Emilia Tillú, la destacada socióloga, de lo que ha sido esta noticia que conocimos hace aproximadamente 2 semanas, la Universidad Abierta Gratuita de Recoleta, y donde tú, María Emilia Tillú, eres parte del Consejo Académico.
Mira, estamos recién iniciándolo. Hemos tenido una reunión y una aparición en público solamente. Es muy reciente. Yo encuentro que la iniciativa de la Universidad de Recoleta se suma a otras que ese alcalde ha hecho ya para beneficiar a la gente que no tiene derecho, que queda fuera bastante de los derechos de este país, como a tener un medicamento, como a poder leer. Hoy día está en el mundo también la no la biblioteca, sino que la librería popular, están también las inmobiliarias populares. Bueno, iniciativa fantástica. Ahora lo de la universidad me parece genial, porque efectivamente va a reunir y nos han solicitado a varios académicos participar en este consejo para dar clases abiertas, gratuitas por parte nuestra, gratuitas por parte de la municipalidad, gratuitas para las personas, en un país donde todo se paga. Porque basta con que crucemos la cordillera y nos demos cuenta que las cosas, que la educación no se paga. Cruzándola hacia arriba o hacia el lado, vamos a encontrar que efectivamente acá la privatización de la vida es de tal envergadura que todo, las pensiones, la educación y la salud, hacen parte de un sistema económico que nos está convirtiendo en seres exclusivamente del mercado. Entonces, en una universidad que hoy día va a posibilitar que en sus propios colegios, en sus propios lugares donde las poblaciones han tenido una historia fantástica, nosotros podamos dar clases sobre aquello en lo cual nos formamos, es una tremenda posibilidad para quien quiera participar.
O sea, eso significa que, por ejemplo, en el 2019, cuando empiece a operar ya la universidad abierta, vamos a poder ver una charla tuya sobre racismo en alguno de los colegios municipalizados donde van a operar las clases, ¿o no?
Por supuesto. Bueno, por supuesto, yo ya las he estado dando o tratando de darlas públicamente en muchas partes, pero el hecho que se haga en Recoleta además va a tener la posibilidad de estar al interior, ¿no es cierto?, de esta iniciativa, esta Universidad Popular de Recoleta.
¿Qué tal te pareció la inauguración, lo que fue la ceremonia de esta universidad abierta, gratuita de Recoleta?
Bueno, había gente de todas partes, nos encontramos entre muchos y muchas, había gente del mundo del arte, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la medicina, había muchos vecinos y vecinas, cuestión que no se ve siempre en estas inauguraciones. Me gustó mucho también el hecho de que la gente se sentaba en cualquier parte, ¿no? Porque generalmente los primeros asientos están siempre colocados con nombre y apellido, nadie se puede acercar, hay que quedarse atrás. Me pareció que era un lugar democrático, interesante, tibio, ¿no? Sencillo también. Cuando digo sencillo, no digo que lo que hagamos vaya a hacerlo en un sentido peyorativo. Lo que vamos a entregar o las clases que vamos a entregar son exactamente las mismas que entregamos en todos lados, con bibliografía, con sugerencias teóricas, epistemológicas, metodológicas. Porque efectivamente la universidad, recordemos, nació afuera, no nació dentro de un aula. La universidad, en su historia más antigua, es una universidad que nace en los exteriores, no en los interiores de lo que al final termina siendo un lugar para la élite.
¿Jadwe como que se ha convertido, por decirlo así, en una especie de peligro para este tipo de sistema, o no? El alcalde Jadwe, me refiero, María Emilia Diyu.
Sí, yo creo que debe ser peligroso, o sea, y ser peligroso en ese sentido también es interesante, porque así se va forjando la gente desde adentro, yo digo también desde abajo, ¿no? No desde arriba. Entonces, las decisiones que se toman desde arriba no siempre consideran los avances que se hacen desde abajo. Y desde abajo se hacen cosas muy interesantes. Yo, independientemente de lo que ha hecho el alcalde Jadwe, conozco varias cuestiones que suceden. Por ejemplo, el lugar es totalmente abandonado por el Estado. La gente construye su pinta, la gente se organiza, terminan teniendo consejos internos, y que el Estado ignora, y las autoridades ignoran. Entonces, luego, cuando se dan cuenta que esas cosas existen, efectivamente aparecen como un peligro.
María Emilia Diyu, muchísimas gracias por esta conversación en la noche de domingo. Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Bueno, César, y bueno, a toda la gente que está escuchando Escaparate, muchas gracias por esta posibilidad de entregar estos puntos de vista.
Sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas, y ese sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, y dejo este mundo de Manuel Santillán.
morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel?
Así, al ritmo de los Fabulosos Cadillac y en la grata compañía de Pancho Beas, Francisco Beas, en la puesta en el aire, comenzamos a despedir esta jornada de Escaparate. Como siempre, el anhelo nuestro es aportar en conocimiento, aportar en ideas, que haya sido un programa entretenido. Si es así, si les pareció fantástico, el próximo domingo, 9 de la noche, 21 horas, Radio Universidad de Chile, Escaparate. Un besito.
Slow down, beat up. You love the man, beat up, and don't give a damn. cabeza.
¡Mambo! Todos te dicen que sos, así es como te ves. Sen, que sen, que sen, sen, que sen, que sen, que sen, sen. Todos te dicen que sos, así es como te ves. Sen, que sen, que sen, sen, que re, que sen, que sen, sen. Así es como te ves, sin que se que sin ser, quiere que se que te entere. Aleluya, aleluya.
Sí. Yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.